Presidenta, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a pesar de la temprana hora que hemos puesto para iniciar estas jornadas. Agradecerle, por supuesto, al secretario general técnico del Ministerio de Justicia su presencia aquí para abrir las jornadas en las que vamos a tratar sobre, como estaba puesto en el programa, que todos vosotros supongo que tendréis, vamos a hablar sobre la reforma de la ley concursal. La ley concursal que lleva ya 5 años en vigor, ha sido mini reformada el año pasado y ahora sabemos todos que hay unos borradores, unos textos de trabajo elaborados por la comisión de una comisión de 17 sabios, de los cuales tenemos a varios aquí en estos 2 días. Y bueno, y vamos a hablar sobre la reforma. Y para ello contamos con, no podíamos empezar de mejor manera, que con don Santiago Hurtado, decía secretario general técnico, alma mater de la reforma, es a quien le vamos a tener que agradecer o culpar de lo que estoy convencido que eso segundo no va a suceder, de lo que vamos a modificar la ley. Santiago es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, abogado del Estado, ha estado en la delegación del Gobierno de Madrid, fue jefe del Ministerio de la Presidencia, secretario general y actualmente secretario general técnico del Ministerio de Justicia desde febrero del 2009, donde se encarga de la producción legislativa y entre esa producción legislativa pues está la ley concursal. Sin más, porque como veréis las jornadas son muy ajustadas en el tiempo, tenemos muchos ponentes. Solamente decir que queremos que el público también participe. Vamos a dejar siempre unos espacios en las mesas redondas, vamos a dejar media hora para que pueda haber turno de preguntas y coloquio. En las ponencias individuales el tiempo va a ser un poquito más ajustado, pero en todo caso agradezco que siempre las preguntas sean más o menos escuetas para que dé lugar a que pueda intervenir mucha gente. Sin más, muchas gracias, insisto, por vuestra presencia y le cedo la palabra a don Santiago Hurtado. Muchas gracias, Santiago.
Da igual. Gracias, Diego. En primer lugar, agradecer la invitación al Consejo Gallego de Economistas, primero por la organización de foros o encuentros de este tipo y luego por haber contado con mi presencia para abrir las jornadas y para escuchar y sacar algunas ideas también de todo lo que estoy seguro que aquí se dirá, dado el perfil y la calidad de los ponentes y de los asistentes a dicho congreso. Bueno, de una manera breve me gustaría un poco recapitular sobre lo que es y qué es objeto de este congreso, como es la reforma de la ley concursal. La ley concursal es una ley moderna, año 2003, con algunas pequeñas modificaciones, pero que, a raíz de la situación de crisis económica, se ha tensionado y se le ha sometido un examen severo que creemos desde el Ministerio, yo creo que desde todos los operadores, ha aguantado bastante bien, pero que nos permite reflexionar, a pesar de su juventud, en posibles reformas que ayuden a superar todavía mejor futuras incertidumbres o mantener y gestionar las presentes hasta que finalicen y, en todo caso, plantear un escenario de una ley concursal todavía más moderna, más ajustada y que mantenga que sirva de instrumento y de base para una materia tan necesaria como es el tema de la insolvencia o del concurso. Realmente es una preocupación del Ministerio en este punto todo lo que atañe a la legislación, a la reforma. Tenemos un plan de modernización que intenta modernizar diferentes estructuras de carácter procesal, de carácter técnico, un nuevo concepto o una nueva orientación de lo que es la impartición de la justicia a través de los propios jueces o de los operadores jurídicos, y dentro de ello era esencial la reforma de la legislación concursal. Además, el sustrato económico existente en la ley concursal hace que tengamos que poner todos nuestros esfuerzos para intentar mejorar ese instrumento en cuanto servirá de apoyo para conseguir salir de la crisis económica dentro de la perspectiva que es propia del Ministerio de Justicia. El primer punto de la reforma se produce con el decreto ley de marzo del 2009, en el que ya se adoptan una serie de decisiones importantes. Se trata, como no podía ser de otra manera, por las razones de urgencia, de un decreto ley. Pero ya en el debate de convalidación de dicho decreto ley, el ministro se compromete a la creación de una comisión de estudio para elaborar una reforma de carácter global pero que mantenga el espíritu y las líneas esenciales de la actual ley concursal. Sin embargo, el decreto ley ya marca unas líneas orientadoras de dónde, hacia dónde debe ir la reforma en diferentes aspectos. Intentaré detallar simplemente los 5 o 6 puntos en los que se ha trabajado para esta reforma concursal y poner un poco de claridad en algunos aspectos. La comisión se constituye con un plazo muy breve, son 9 meses de trabajo intenso, en el que intentamos combinar todo el saber del derecho concursal desde sus diferentes perspectivas. El área económica, el área puramente judicial, diferenciando instancias de primera instancia, segunda instancia, el área de la doctrina. Creemos que reconocemos a todas las escuelas dentro de los mayores especialistas de derecho concursal, incluso operadores de carácter privado, representados a través de abogados o la propia administración en cuanto especializada, ya sea en los puntos de acreedor o como gestor de las propias, de los propios procesos concursales. Se elabora el mandato que tiene esa comisión, tiene 2 matices, partiendo de unos puntos muy específicos, que pasaré ahora a detallar. Se le pide a la comisión que ponga sobre la mesa todo, o dentro de lo que cabe, todas las posibilidades existentes, viendo nuestro derecho interno, trabajos anteriores o previsibles trabajos futuros y derecho comparado. De ahí, a través de un sistema de comisión, como votaciones, debates, interesantísimos debates dentro de cada uno de los aspectos de las materias, surgirá un documento que será la propuesta de reforma concursal elaborada por la comisión. A partir de ese momento pasa a un segundo estadio, que es, teniendo en cuenta tanto las decisiones como los trabajos realizados por la comisión, a un ámbito interno dentro del ministerio, en el que, puesto en contacto con otros ministerios, se prepara un anteproyecto de ley que habrá de pasar por Consejo de Ministros para, después de las audiencias y los informes preceptivos, pasar a proyecto de ley y tramitarse en Cortes. Quiero destacar el agradecimiento a todos los miembros de la comisión, cuyo trabajo ha sido totalmente profesional. Nos han aportado muchísimo, han estado trabajando todo lo posible y aún algo más, y nos han aportado muchísimas ideas. No se puede obviar la existencia, por todos conocidas, de un documento que no podemos negar que es un documento que existe y que se trabajó en la comisión, que yo prefiero llamarlo no anteproyecto porque no lo es, no es borrador de anteproyecto porque tampoco lo es, pero sí que es un documento de trabajo que se manejó por la comisión y que tiene algunas decisiones que marcan lo que son los trabajos de futura reforma concursal. Básicamente me referiré a los 5 o 6 puntos en los que había mandato expreso por parte del ministro en la reforma concursal, intentando luego detallar cada uno de ellos y aportar algo de luz sobre lo que se dijo en la comisión o lo que se pudo avanzar y hacia dónde, o las dudas que nos planteamos en el momento actual. Los temas, en principio, 2 de ellos son temas que quedaron como temas de estudio, se puso sobre la mesa las posibilidades, pero no hay una decisión, y estamos trabajando sobre esa decisión, de inclusión o no en la reforma concursal. Se consideran que son aspectos nucleares, pero que, sin embargo, no se tiene decidido si finalmente serán incluidos en la reforma. En este punto me estoy refiriendo tanto a la reforma laboral incluida, básicamente los artículos 64, 63 y 64 de la ley concursal, que saben que ya fueron modificados ligeramente pero con importancia en el decreto ley, como el tema del sobreendeudamiento, da igual si lo queremos llamar como de consumidores o de particulares. Empezando por el segundo, sin negar su importancia, el tema laboral es esencial, o las cuestiones laborales derivadas de un concurso es esencial. En toda empresa en concurso hay trabajadores, y hay que darles una respuesta para que dentro del concurso tengan un tratamiento que, por no la inclusión dentro de un concurso, pueda resultar mayor perjuicio ni tampoco mayor beneficio para esos trabajadores. Están integrados en la propia empresa y hay de tener, igual que tenemos preocupación por la situación económica general, esa situación económica también es una situación de trabajo, una situación de trabajadores dependientes de dichas empresas. En la comisión se trabajó en unos tiempos en los que posteriormente se ha visto superada por determinadas decisiones producto de la reforma laboral. Esa reforma laboral nos abre un nuevo escenario en el que debemos replantearnos si hacer algo distinto, si es necesario hacer algo distinto o si, en todo caso, de mantener lo que hay, se debe producir una adecuación con el texto que se ha aprobado en Cortes en esta materia concreta. Con lo cual, los trabajos que se elaboraron, que no solo se refieren a esos puntos concretos, sino que podemos citar algunas cuestiones derivadas de que dentro del debate de la delegación de lo que podía ser un grupo empresarial, de determinadas situaciones de carácter puramente procesal, para dar solución a situaciones de legitimación, situaciones de grupos en su concepto no puramente económico, de competencia territorial, quizá sean bien acogidos. Se trata solo de puras reformas de carácter procesal que intentan agilizar y dar respuesta a situaciones de hecho que se daban, pero el meollo, el núcleo sobre el debate dentro del artículo 64, a pesar de los trabajos y que son bien recibidos por la Comisión, no se ha decidido si deben o no debe tocarse ese asunto en concreto. En todo caso, siempre pendiente de la reforma concursal, de la reforma laboral. En segundo lugar, el tema del sobreendeudamiento. El tema del sobreendeudamiento es un tema que estaba expresamente incluido en los asuntos a tratar dentro de esa comisión. Sin embargo, dos puntos de entrada para el sobreendeudamiento. Primero, la verdadera definición de a qué nos estamos refiriendo. Y, en segundo lugar, el debate sobre el lugar técnicamente adecuado para incluir una reforma de este tipo. Es una cuestión que no solo nos preocupa aquí, sino que preocupa a Europa. En derecho comparado hay soluciones. Podemos tener y tenemos el análisis de qué ha sucedido con las decisiones adoptadas en derecho comparado. La Unión Europea sigue trabajando, sobre todo desde la perspectiva de sobreendeudamiento, nuevo comienzo, situación de exclusión social derivada de una situación de endeudamiento en el que no permite el asunto de la responsabilidad universal, patrimonial universal. Son cuestiones muy complejas, pero que, sin embargo, creemos que contamos con datos suficientes como para avanzar algún tipo de solución. No creemos que de carácter global, pero que por lo menos permita, al menos proponer, un marco de trabajo en el que trabajar para poder dar alguna solución. Evidentemente, todo paso para avanzar y para poner sobre la mesa este asunto requiere que esa suma responsabilidad, no en un sentido jurídico, sino responsabilidad o asunción de dicha solución por las dos partes implicadas. La parte del particular, en el que tendrá que asumir por qué llegó a esa situación, cómo debe actuar en el futuro y cuál es un cambio del concepto, y por aquellos que concedieron los créditos, en el sentido igualmente responsable de por qué se concedieron los créditos, cómo se actuó con dicho particular consumidor y cómo se debe actuar en el futuro. Una situación que excede del punto de vista jurídico, sino que tiene implicaciones puramente económicas y de carácter casi macroeconómico, que afectan a todo nuestro sistema financiero y a sistema económico y de consumo con carácter general. Junto con este tema del sobreendeudamiento, y pasando a abordar uno de los puntos quizá más relevantes desde el punto de vista mediático, como serían los institutos preconcursales, conviene referirse o plantearse de nuevo lo que nos planteamos en la reforma concursal, que es la finalidad propia del concurso. Evidentemente, en el año 2003, a través de su exposición de motivos, se manifiesta claramente cuál es la finalidad del concurso. Es un instrumento en el cual, al final, es la lógica satisfacción de los acreedores una vez declarado el concurso. Sin embargo, buscando, como dice la ley concursal, que la finalización lógica sea el convenio en la liquidación, los datos económicos nos dan que superior al 90% los concursos declarados en España acaban en liquidación. Realmente, desde el punto de vista de política legislativa, eso es lo que nosotros, como Ministerio y como Gobierno, debemos tener claro. ¿Qué pretendemos con la reforma de la ley concursal desde el punto de vista de finalidad propia del concurso? En este punto, al abordar cuestiones cuya dificultad estriba en saber dónde están y si son propias del concurso, como por ejemplo les pongo sobreendeudamiento o los institutos preconcursales, se abre de nuevo la cuestión sobre la finalidad desde el punto de vista de política legislativa del concurso. Seguramente explicar qué es lo que nosotros consideramos como finalidad del concurso puede parecer en un principio contradictorio. Se han mandado mensajes que evidentemente queremos que una de las finalidades del concurso, si no la última, pero una finalidad esencial, es la legítima recuperación de los créditos por aquellos que son igualmente legítimos acreedores, a pesar de la declaración del concurso. Sin embargo, también queremos que se pierda o eliminar el estigma que en España aún sigue existiendo de las empresas declaradas en concurso. Creemos que el procedimiento concursal, la normalización de las insolvencias, suponen o pueden suponer dinamización de carácter económico y pueden ayudar a que nuestro tejido industrial y empresarial sea más dinámico y efectivo. Los números, con respecto al derecho comparado, nos plantean que no estamos en la misma situación de normalidad en cuanto a las declaraciones de concurso. Quizá el defecto es que tenemos una ley buena, pero nueva, y que exige mejoras para cumplir esa parte de la finalidad. Por eso, todo nuestro trabajo, o una parte del trabajo de la comisión, y en el que creo que en el documento de trabajo se puede ver, no en una primera lectura, pero sí que como creo que casi todos ustedes han podido tenerlo, obtenerlo y trabajarlo suficientemente, está plagado de pequeñas reformas que lo que buscan es ese fin esencial para dar lugar a la satisfacción a los otros que he comentado, que es conseguir la agilización del proceso concursal. Agilización en determinados estadios, agilización en la solicitud, agilización en la detección de las situaciones de las empresas en concurso, agilización en la toma de decisión sobre el convenio, ya sea anticipado o la posibilidad de convenio una vez declarado en concurso, la solicitud de liquidaciones, saben que hay cambios en esa posibilidad, la solicitud de que se pueda liquidar en parte, vender en parte, viabilidades, la solicitud y una nueva regulación muy, muy interesante de un procedimiento abreviado en el que se transforma totalmente sus elementos objetivos y subjetivos para el comienzo o para la tramitación por dicho procedimiento. En suma, lo que se busca es, intentando salvaguardar esas dos finalidades, que es garantizar la viabilidad de aquellas empresas que aún pueden ser viables, aunque exijan tomas de decisiones rápidas sobre si deben ser en concurso o no concurso, con lo cual nos iríamos a la fase previa de posibilidad a través de, como luego intentaré explicar, de los estudios preconcursales, una vez declarada en concurso, asumir la viabilidad en parte o total de la empresa y finalizar en convenio, o en su caso liquidar cuanto antes para que no se produzca la depreciación de los activos y con ello haya una mayor satisfacción de los acreedores, creemos que el eje esencial de esta reforma es la agilización, la reducción de costes para llegar al cumplimiento de esos dos grandes objetivos. Por ello, creo que los siguientes puntos que abordaré, que son esenciales, hay que verlos desde esa perspectiva. Desde dentro de la comisión y desde fuera, en algunas observaciones o en distintos foros que se han recibido, siempre se ha valorado positivamente los trabajos que se han conocido, las opiniones que se han manifestado, ya sean en grandes líneas sin entrar en el detalle, pero siempre se busca o se solicita decisiones más concretas. Yo quiero aclarar aquí que se ha hecho y se está haciendo, porque se sigue trabajando en el documento, todos los esfuerzos posibles para dar satisfacción o resolución a los problemas existentes en el mundo concursal. Pero no debemos olvidar que se trata de una ley, que la ley tiene un alcance general, que el mundo concursal va desde los macroconcursos hasta los miniconcursos, hasta aquellos que de buena fe entran en el concurso o aquellos que utilizan estrategias procesales con carácter concursal, y la ley debe dar una respuesta general. Con lo cual, siempre nos hemos mantenido en los distintos equilibrios de garantizar los derechos de todos los que operan dentro del derecho concursal y buscar una solución lo más acertada posible, pero sin caer en los particularismos. De este mismo punto, antes de avanzar con esos puntos, también se ha hecho un estudio bastante profundo de la jurisprudencia novedosa, pero altamente especializada, emanada de los juzgados de lo mercantil, a los cuales también hay que agradecer, por su razón de su especialización y su especial dedicación, la posibilidad de que se haya tramitado los concursos y que estemos en una situación mucho mejor de lo que podía ser en otros momentos, o las audiencias provinciales, sean o no concesiones especializadas, hemos intentado recoger aquello que se ha convertido en una jurisprudencia más asentada o más mayoritaria. Como temas, al margen de esta introducción con carácter general y los dos, del sobreordenamiento y el tema laboral, me gustaría hablar de los otros tres o cuatro que están expresamente previstos. En primer lugar, la elaboración o el mandato a la comisión de la formación de un verdadero procedimiento simplificado. Quizá dentro de la comisión, o yo como presidente de esa comisión, es una de las partes en las que estoy más orgulloso del trabajo realizado por los miembros de la misma, porque nos ha permitido abrir la mente a la toma de decisiones que hasta ahora estaban vedadas, con la excusa o parapetándonos en dicho procedimiento simplificado, para luego acabar reflexionando que dichas situaciones no había razón ninguna para que no fueran perfectamente exportables al procedimiento ordinario. Con lo cual, el avance producido en determinados aspectos trabajados desde la perspectiva de un procedimiento abreviado, con un cambio total y absoluto en los presupuestos objetivos y subjetivos actualmente vigentes, con una mayor discrecionalidad por parte del juez para la decisión o la toma de decisión de encauzar el procedimiento a través de un procedimiento simplificado, bajo ese paraguas, bajo esas premisas, se trabajó en determinadas soluciones que podían tener su justificación desde el punto de vista subjetivo y objetivo, pero que agilizaban procesalmente, para acabar reflexionando que esas mismas se pueden trasladar al procedimiento ordinario con total y absoluta normalidad. Con lo cual, el motivo de orgullo de ese trabajo y satisfacción, más que orgullo en mi caso, es que todo el trabajo enfocado hacia una parte muy concreta, pero que iba con la finalidad última, que era la agilización del procedimiento, hemos conseguido que genere una agilización completa del procedimiento ordinario. Hablo de determinadas posiciones en ese procedimiento simplificado, en el que se permite o se le da mayor capacidad de actuación a los administradores concursales, agilizaciones también igualmente de plazos, o toma de decisiones que agilizaban, pero que, como digo, también se han podido llevar al procedimiento ordinario. Creo que en la actualidad el procedimiento abreviado se había convertido en un problema más que en una solución. El decreto ley, como saben, cambió intentando buscar la agilización de ese procedimiento abreviado, pero que nos ha llevado a una saturación de procedimientos abreviados, convirtiendo lo que era una excepción en una verdadera regla, con lo cual dejó de operar con la finalidad o conseguir la finalidad que estaba prevista. Segundo lugar, y tema absolutamente esencial para el buen funcionamiento del concurso, es la administración concursal. En la administración concursal se trató en esta comisión bastante. Todos convenimos, y desde el Ministerio se conviene, que se convierten en una figura que ya lo era, pero que hay que reforzar, de asistencia o de auxiliar judicial. Es una idea que a nosotros, como Ministerio, nos encaja perfectamente dentro de los planes de modernización, intentando liberar a los jueces de todas aquellas funciones que no son realmente jurisdiccionales. La sobrecarga de trabajo en los juzgados mercantiles existe, como existen en los demás órdenes jurisdiccionales, y quizá debemos partir hacia modelos o convenir y modificar nuestra concepción de la Administración de Justicia, buscando apoyos distintos a la esencia del poder jurisdiccional. El poder jurisdiccional tiene definidas claramente sus funciones, pero permite nuestro derecho asistentes y auxiliares a esos jueces que ayuden en la parte no puramente jurisdiccional. Por ello, en los documentos de trabajo, y es una de las partes que más se están trabajando en la actualidad, es en la administración concursal, desde varias perspectivas. Esencialmente, si estamos reconociendo una mayor implicación en el concurso, una mayor implicación, mayores responsabilidades para equilibrar la balanza en la ley concursal, y es un asunto totalmente decidido, se va a equilibrar con una mayor exigencia de responsabilidades para la propia administración concursal. Lo único que nos puede parar o en el que debemos tener en cuenta para trabajar en ese ámbito de la responsabilidad, en cuanto a profesionalidad, en cuanto a cualificación, en cuanto a forma de acceso, son las directivas europeas. Las directivas de servicios, con su transposición a través de la ley ómnibus o la ley paraguas, marcan un modelo de acceso, prohibición de barreras de entrada, reservas de actividad. Fuera de cualquier infracción de esos principios, el Ministerio está decidido para trabajar en una reforma del sistema de la administración concursal, admitiendo que son pieza esencial para que los concursos sean llevados de manera más profesional, más ágil, y que en el fondo el juez pueda asumir solo esas funciones de carácter jurisdiccional, velando por los intereses, los legítimos derechos de las partes implicadas en el concurso. Incluso se está trabajando en la posibilidad de ideas, de métodos, evidentemente no trasladables completa y absolutamente a este procedimiento, pero que nos marcan una guía de ADRs o soluciones alternativas o complementarias a la jurisdicción para la solución de conflictos o discrepancias, que pueden ser trasladadas, igual que lo estamos haciendo en otro tipo de legislación, a la legislación concursal. Creemos que con el ajuste necesario nos darán medios de agilización y que permitirán mayor campo de actuación de la administración concursal sin pérdida de derechos por los implicados en el concurso. A continuación, podemos hablar de los instrumentos preconcursales, quizá uno de los temas más económicos y más mediáticos de la reforma. Ya lo fue la reforma en el decreto ley, y en el decreto ley se tomó una decisión clara. Los instrumentos preconcursales van dentro de la ley concursal y se opta por el sistema de escudos protectores. Evidentemente, como la Comisión ha puesto de manifiesto, hay otras formas de hacer o de trabajar los instrumentos preconcursales, pero la decisión de política legislativa en el año 2009 ya se decantó por una de ellas, y en cierto modo esa vía o ese instrumento o la incardinación de estas soluciones encorseta o limita alguna de otras posibilidades existentes en derecho comparado. En el fondo, el transcurso desde la entrada en vigor del decreto ley hasta la finalización de los trabajos de la comisión, que fue antes del verano, como el trabajo que se sigue haciendo actualmente, nos permite hacernos una idea de qué falló en la elaboración o en el diseño de esos escudos protectores, y hablo fundamentalmente de disposición adicional cuarta, artículo 5.3 de la ley concursal. Creo que en gran parte hemos asumido, no querría hablar de errores, sino hemos asumido la realidad social. Como bien sabes, las leyes intentan modificar la realidad social, parece que la realidad social, en este caso social y económica, se impone por encima de las leyes. 5.3 tenía una idea, 5.3, como verán en esos documentos de trabajo, se corrige y se mantiene la idea frente a algunas decisiones jurisdiccionales o jurisprudenciales que intentaban darle una significación que no tenía, pero también se reconoce otra idea que no se pensó en el momento de la reforma. Es decir, el sistema era complementario entre los acuerdos de refinanciación de la disposición nacional cuarta, como la posibilidad de petición con un plazo muy determinado para convenio anticipado del artículo 5.3. Si el mercado ha decidido que el artículo 5.3 no solo sirve para eso, sino también para llevar acuerdos de refinanciación, una vez analizado, sin perjuicio de las matizaciones que a las que luego se pueden llegar y la utilización de una manera u otra de ese artículo 5.3, consideramos que no debemos vedar una posibilidad que el mercado está utilizando. Cuestión distinta, igualmente, la disposición adicional cuarta en el decreto ley estaba como estaba y se mejora técnicamente, buscando ese equilibrio siempre difícil entre la garantía de la seguridad jurídica, que es lo que se pretendía con la disposición adicional cuarta. Recuerden que es un auténtico blindaje frente a las acciones de rescisión establecidas en el artículo 71. No se puede dejar al libre albedrío o se puede dejar flexibilidad total y absoluta, a pesar de que determinados sectores económicos así lo planteen, porque en el fondo estamos perdiendo, en cierto modo, esa última finalidad del concurso en cuanto a la satisfacción de los acreedores, sin perjuicio que también se está equilibrando a favor de la viabilidad de las empresas. Hemos intentado mejorarla técnicamente, reubicarla, como bien han podido ver, y flexibilizar algunos de los aspectos que igualmente nacían desde la perspectiva de la seguridad jurídica, en cuanto a la designación de los expertos independientes, los planes de viabilidad, para adecuarnos a lo que el mercado está demandando. Hemos manejado cifras, hemos manejado estadísticas, hemos sido sensibles y permeables a la realidad social, jurídica y económica de la situación, buscando esas soluciones. Es verdad que queda posibilidades y se sigue trabajando en mayores posibilidades de lo que hemos hecho. Posibilidades que van desde admitir todavía mayor agilidad y flexibilización en el tema de los expertos independientes. No podemos hacer algo que busca la seguridad jurídica, algo, convertirlo en algo que paralice un instrumento que en su esencia es bueno, como ajustes en el propio artículo 5.3. Sin embargo, cualquier otra situación de búsqueda de acuerdos puramente preconcursales y el debate sobre si la insolvencia o estos instrumentos se pueden producir estando la insolvencia actual siendo inminente o sin ni siquiera tener un estado de insolvencia, quizá resultan técnicamente muy complicados dado dónde están ubicados. Si estamos en una legislación concursal, es difícil trasladar otros modelos existentes en el derecho comparado que sí que permiten determinados acuerdos. No obstante, creo que podremos llegar a algún tipo de solución que en este caso no sea de carácter general, pero que sí que pueda dar respuesta a supuestos muy particulares, muy justificados, pero que somos conscientes que debido a la trascendencia económica, y hablo económica en plan macroeconómico, con distintas derivadas, puede ser que intentemos, y en ello estamos trabajando, dar una solución al respecto. Finalizar, ¿verdad? No, bueno, yo creo que esos son los temas más gordos, no quiero entrar en el tema de la calificación. Bueno, todos han visto la agilización, comunicación y reconocimiento y clasificación de créditos, la diferencia, las pequeñas matizaciones. Hombre, me gustaría dejar apuntado, aunque doy por supuesto que han leído documentación al respecto, la regulación por primera vez de los concursos sin masa, por primera vez el reconocimiento y en el cual se sigue trabajando sobre la posibilidad del fresh money, tema de grupos de empresa. Saben que es un debate largo, que no vamos a darle solución desde la perspectiva mercantil a algo que está regulado en la legislación concursal, pero que, sin embargo, espero que se estudie y se valore todos los esfuerzos que se han realizado desde la perspectiva procesal, todo lo que son los concursos conexos, soluciones a legitimaciones, a competencia territorial, al trabajo que se ha realizado para la agilización última desde la perspectiva de los grupos, sin perjuicio de que no podemos dar una solución a algo que no la tiene nuestro derecho con carácter general. Se ha flexibilizado la solicitud de liquidación anticipada, aun a pesar de que el decreto ley ha avanzado en un sentido, hemos asumido que se deben hacer modificaciones. Se sigue potenciando total y absolutamente la posibilidad de los convenios anticipados, aunque sea por vía de calificación. En definitiva, creo que es un trabajo que aún sigue vivo. La comisión cumplió con su trabajo con creces, planteó ideas, documentación, saber y un documento. Y lo que toca ahora en el Ministerio, y es en lo que estamos trabajando, en seguir perfilando y matizando en ese documento de trabajo para buscar, yo creo que en breve, un anteproyecto que permita tener una legislación concursal reformada antes de que definitivamente se haya superado la crisis, sin perjuicio de que no se trata de una reforma que solo busca una respuesta a la crisis, sino una estabilidad en lo que es el procedimiento concursal. Esperemos que por un tiempo, no tanto como nuestro antiguo sistema de suspensión de pagos, quiebras y concursos, quita y espera, pero por lo menos con estabilidad y que permita rodar en este carácter, con carácter profesional, pudiendo dar salida a todas estas situaciones de crisis de carácter económico. Una vez más, agradecer a todos los que me han escuchado, a don Diego, al colegio, y estaré tomando notas durante todo el Congreso, porque para el Ministerio estos encuentros son esenciales y más en la situación del proyecto en la que nos encontramos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Procuraremos que lleves la libreta llena de notas y que algunas de ellas las veamos plasmadas en la ley. Bueno, vamos a darle, como tomando lo que decía antes, que nos gustaría que el público, vosotros, participaseis. Un turno de preguntas breve, por favor, tres preguntas. Vamos a... Sí. A ver.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la exposición. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta y creo que preocupa no solamente en Galicia, sino en toda España, a la mayor parte de administradores concursales. La pregunta concreta y concisa es, tanto la Comisión como el Ministerio, ¿cómo se plantea? ¿Cuál es la forma más adecuada, porque lo que contempla la ley no funciona, para que los administradores concursales puedan cobrar sus honorarios?
Bueno, yo creo que la ley sí que da respuesta al cómo. Otra cosa será si hay o no dinero para cobrar. ¿Verdad que aquí se resuelven y se resolvió en una cosa que aún está en tramitación o en estudio, que falta el reglamento sobre la retribución derivado del decreto ley, en el que se dan respuestas a esas situaciones, sobre todo, supongo que me estará hablando, no de aquellos concursos con masa y que la pelea es por cobrar porque no se sabe cómo, sino de aquellos en los que no tienen ni siquiera masa para cobrar. Pero yo creo que la respuesta está dada sobre todo en el decreto ley más que en la propia reforma concursal.
Hombre, si la ley se está reformando es porque, y termino, soy muy rápido, porque la respuesta a mi pregunta no ha sido hecha, es que si se está reformando es porque por parte del Ministerio se entiende que la ley debe adaptarse a la realidad actual y no funciona. Lo que es evidente que lo que contempla la ley en cuanto al pago de los honorarios a los administradores concursales, si existe esa figura, se trata en la ley, la realidad actual es que no funciona. Entonces, de la misma manera que estamos hablando de que hay que adaptarla a la reforma laboral, etcétera, lo que yo le sugiero al secretario general del Ministerio, que sí creo que por parte de los profesionales hay una preocupación clara, evidente, y se sufre, yo en primera persona, y estoy seguro que aquí más compañeros, que los honorarios realmente, todos los problemas a nivel político, lo que hay que resolver, realmente en muchos casos, lamentablemente, sin entrar en los detalles, no se cobran. Y aunque la ley sí contemple eso, la realidad es que no se están cobrando. Igual que ha aparecido una reforma laboral, los profesionales, yo por lo menos, y no represento a nadie, me represento a mí mismo, clamamos que realmente eso sea efectivo y se cobre. Porque hasta la fecha, yo ya lo he discutido con la profesora Pulgar en alguna ocasión y en algún otro foro, que yo sepa, el ser administrador concursal no entra dentro de lo que se entiende justicia gratuita. Y en muchos concursos parece que se entiende por justicia gratuita.
Vale, muchas gracias. Yo creo que ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿O sugerencia? No, bueno, pues muchas gracias a todos y cerramos esta ponencia. Muchas gracias.